Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La Radio de Costa Rica, muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Les saluda Randall Rivera. Hoy es Matices Internacional. Ha pasado mucho últimamente. Yo le había planteado a Carlos Cascante que habláramos hoy de Rusia y Ucrania. Vamos a hablar de eso, pero nada más, digo, aquí te meto un golazo. Hacia el final quiero hablar un toquecito de Nicaragua porque ha pasado algo realmente particularmente descarado de parte del régimen de Ortega y Murillo. Pero bueno, han cambiado las fuerzas. Últimamente se dice Ucrania ha recuperado espacio, China se ha metido un poco a marcarle el campo a Rusia, Estados Unidos le ha pedido a los ciudadanos estadounidenses en Rusia que abandonen de inmediato el país. Y para ordenar esas ideas, pues de nuestro analista internacional, Carlos, bienvenido, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Randall. Justamente cuando conversábamos de hacer este programa, que creo que conversábamos el lunes de la posibilidad de hacerlo el martes y no se pudo, pues ocurrieron muchas cosas en esos tres días, ¿verdad? Que complicaron aún más el panorama y que complementan esto de que la guerra inicia de una forma. Usted sabe cómo inicia una guerra, pero no sabe cómo se va a desarrollar la guerra, ni las implicaciones en el transcurso de la guerra, y mucho menos, yo creo que en este momento es factible decir cómo va a acabar la guerra. Yo quisiera, como para plantear esto en el terreno, mostrar una serie de mapas de lo que ha ocurrido con el conflicto en los últimos meses, es decir, ver cómo ha evolucionado la posición en el terreno de los combatientes directos, para comprender un poco cuál es el estado de situación y por qué se dice que Ucrania ha avanzado y por qué se dice que Rusia pues le está yendo en este momento mal en la guerra. Así que si me permitís compartir, te lo agradecería mucho.
Sí, dame un segundo, ya te permito compartir, con gusto. Creo que ahí, Carlos.
Veremos
a ver.
Exactamente, sí, está muy bien. Aquí hay un mapa, estos mapas los hemos estado viendo a lo largo del conflicto, solo que aquí tenemos diferentes fechas. Tenemos el 27 de marzo, el 14 de junio y el último mapa, que es del 28 de septiembre, que salió justamente el día de ayer por esta organización, el Instituto de Estudios de la Guerra, que constantemente publica este tipo de herramientas para comprender el conflicto. Como ustedes pueden ver, los que puedan ver en pantalla y los que no les describimos, la guerra empieza con un abalanzamiento ruso, ¿verdad? Esa fue la primera etapa de la guerra, donde Rusia se abalanza sobre Ucrania con la intención de botar el gobierno de Kiev. Ya hay información bastante elaborada, especialmente por reportajes en profundidad del Washington Post, de que la inteligencia rusa partía de un supuesto, que era que los ucranianos en masa iban a apoyar la invasión rusa. Es decir, se creyeron parte de sus propias mentiras, que es lo peor que puede pasar en un proceso, digamos, armado, creerse que lo que uno sale diciéndole al público es realmente cierto. Esa diferencia entre lo que uno sale diciéndole al público y lo que realmente se toma para seguir decisiones, cuando hay una disonancia cognitiva entre esas dos cosas, no puede ir bien la estrategia que se toma. Bueno, esa fue el primer pantallazo. Ya a la altura de junio, a 4 meses del conflicto, pues Rusia había cedido ese avance más voluminoso sobre Ucrania y se concentró en operaciones en el este y el sur de Ucrania con el objetivo de tomar el territorio de Luhansk y el Donetsk y avanzar a través del corredor de Mariupol hacia Crimea, es decir, completar ese espacio del sudeste ucraniano, que para Rusia hubiera sido un triunfo relevante en la guerra, todavía así lo conserva, será un triunfo relevante en la guerra, al menos en el corto plazo. Y estamos observando en el tercer mapa lo que está ocurriendo a la altura del día de ayer, que se ha venido prolongando por unas dos semanas, tres semanas, en que las tropas ucranianas, cada vez más apoyadas por Occidente, y esto hay que dejarlo claro, sin la ayuda de los Estados Unidos, que ha invertido cualquier cantidad de millones de dólares armando al ejército ucraniano, y la inteligencia de la OTAN, es decir, todas las capacidades de inteligencia al servicio del ejército ucraniano, han permitido un avance ucraniano, especialmente en el este del territorio que había sido tomado por Rusia, y han evitado que Rusia controle todo el Donetsk, toda la región del Donetsk, y empiezan a tener avances en el este sobre la ciudad de Kherson, que se ve cercana en el mapa a Crimea.
Carlos, entonces, pero nada más, perdona, profundicemos una cosa. Entonces, el ejército ucraniano ya no es aquel grupo de vecinos que se unió para defender Ucrania al inicio de la guerra, ya no es eso.
Randall, es que nunca fue algo así. Vamos a ver, a veces se piensa que el ejército ucraniano estaba completamente desamparado ante el avance ruso en el primer momento de la guerra, en los meses de febrero y marzo. En realidad, a partir del 2014, cuando Rusia toma Crimea y la anexa, cosa que está haciendo, está el día de mañana lo hará con el Donetsk y el Lugansk, el ejército ucraniano sufre un cambio radical, y los Estados Unidos, junto con la OTAN, invierten una enorme cantidad de dinero en profesionalizar ese ejército ucraniano. Es decir, ese ejército ucraniano que no tenía capacidad de resistencia frente al ejército ruso en el 2014, para el 2022 es un ejército mucho más profesionalizado, mucho más imbuido en las líneas de inteligencia militar de Occidente, y eso le permite primero repeler a los rusos con un amplio apoyo popular. Eso es incuestionable. Es decir, la mayor parte del pueblo ucraniano se puso del lado del gobierno, y conforme ha pasado la guerra, lo que ha pasado es que la inversión, el gasto que han hecho la OTAN y los Estados Unidos en una guerra indirecta contra Rusia, porque esto hay que entenderlo así, esto es una guerra directa entre Rusia y Ucrania, pero indirecta entre Rusia y la OTAN, le permite estos avances. Por otra parte, el otro elemento fundamental es que un poco las capacidades del ejército ruso habían sido sobrevaloradas, tanto por la inteligencia rusa, pero también por la inteligencia occidental. Es decir, yo creo que la inteligencia occidental sí pensaba que Rusia tenía mayores posibilidades de éxito en su primera empresa, ¿verdad? En el mapa de marzo, y lentamente se han dado cuenta que no era un ejército tan profesionalizado, que era un ejército con muchos problemas de manejo del abastecimiento, de la logística, y esto me gusta plantearlo en un dato. Usted, para sostener un soldado en un frente de batalla, ocupa tres funcionarios atrás que sostengan las líneas de abastecimiento, las líneas médicas, es decir, todo lo que implica la guerra. Por eso la guerra es una actividad tan cara, porque usted ocupa mucha gente para sostener el esfuerzo en el frente de batalla, y Rusia no estaba preparado en esa parte de la ecuación, y eso es lo que da este resultado, ¿verdad? Que Rusia ha tenido que ceder territorio que incluso había controlado. Creo que es importante, Randall, también señalar que Ucrania aquí cuenta con el sistema más sofisticado de inteligencia a su favor, que es el de todos los servicios de inteligencia de Occidente, de Europa, de los Estados Unidos. Y eso es una herramienta en la guerra fundamental. Cosa que equipare mucho las fuerzas y permite a Ucrania tener avances consistentes en ciertas regiones, y ha hecho que Rusia tome la estrategia de atrincherarse en aquellas regiones que ya considera en este momento no perdibles o innegociables desde todo punto de vista. Entonces es muy interesante eso, ¿verdad? Entender que el ejército ucraniano no era ese grupo de improvisados que es parte del, digamos, del discurso en Occidente, es decir, que Ucrania no estaba preparado y que están resistiendo a punta de patriotismo, pero a punta de patriotismo no se gana una guerra. Es más fácil ganar una guerra si se tiene un fin patriótico, pero sin preparación, sin armas, sin algún manejo, no es factible. Incluso expertos militares que se dedicaron al entrenamiento de los ucranianos previo a este conflicto decían que podían calificar al ejército ucraniano como uno de los mejores de esa región, incluso en similaridad de condiciones de preparación de un soldado ucraniano con un soldado ruso, y creo que se quedaron cortos en algunos casos. El otro elemento, Randall, que me parece como importante meterle el lápiz a la hora de ver esta ocupación rusa, es que internamente Rusia, en esas zonas que tiene ocupado, está en un proceso de rusificación de la zona, es decir, de convertir a la zona en un espacio ruso. Eso lo va a conseguir por una forma jurídica, que es un referéndum que se realizó en los días pasados, entre domingo y martes, se realizó un referéndum en las zonas del Luhansk y del Donetsk, en la zona de Kherson y en otra zona ocupada que se ven en el mapa. Ese referéndum es muy similar al que se hizo en Ucrania, en Crimea en el 2014, mediante el cual se solicita la anexión a Rusia. Esa anexión será anunciada mañana por parte de Vladimir Putin. Los informes que se tienen es que no ha sido tan abierto el proceso como fue en Crimea. En Crimea, digamos que sí es muy creíble que la población de Crimea quería formar parte de Rusia. En las zonas de Luhansk y del Donetsk se habla de un referéndum de la vergüenza, en el cual se ha mencionado que el resultado está muy amañado, que la gente ha sido obligada a votar, etcétera, que es una situación completamente distinta a la del 2014 en Crimea. Evidentemente la comunidad internacional occidental no va a reconocer los resultados del referéndum y la anexión a Rusia, eso en la parte jurídica. Pero en la parte militar es muy interesante y se ve claramente en el mapa que hay unas, en los espacios rojos y rosados, se ven unas zonas en azul, unos puntitos en azul. Esos son puntos de resistencia interna en esos territorios. Es decir, Rusia, para controlar esos territorios, está enfrentando todos los días a actos de protesta, actos de sabotaje, misiones de guerrilla, patrocinadas por supuesto por Ucrania y por la OTAN, dirigidas a socavar y hacer más difícil el control de esas zonas. Y es que la guerra de baja intensidad, este tipo de guerra de baja intensidad que se ve en esas zonas, es muy difícil de controlar y manejar. Y aparte de eso, si en algunos territorios hay resistencia civil, pues es muy difícil establecer un control real de esas zonas. Entonces, eso es un problema adicional para Rusia, que no solo tiene que enfrentar el frente de la guerra, sino que tiene que manejar recursos para establecer control del territorio ocupado. Y eso evidentemente pues resta recursos, y eso sumado a las sanciones occidentales hace que esto se vuelva también un enorme problema económico para Moscú y para el Kremlin, ¿verdad? En términos de sostener el esfuerzo bélico. Entonces es una situación, digamos, en este momento muy complicada para Rusia en el terreno militar, y es un elemento que también Occidente logra plantear y sobredimensionar a la hora de presentar el estado de la guerra, ¿verdad? Yo sigo insistiendo en que el objetivo más factible para Rusia era controlar el Luhansk y el Donetsk, que en el primer programa que hablamos de esto, hará creo que en diciembre nosotros comentamos que se venía un conflicto de este tipo. Yo te decía, bueno, hay muchas posibilidades del conflicto, pero al final del día lo más factible para Rusia es esto, y yo creo que al final el esfuerzo bélico está demostrando que efectivamente ese obtener ese territorio de Luhansk y el Donetsk era lo más factible frente al teatro general de la guerra y el levantamiento de Ucrania contra Rusia y el apoyo de la OTAN.
Pero ve lo complicado, porque en la narrativa, por ejemplo, si Rusia solo hubiera entrado a lograr conquistar el Luhansk y Donetsk, se vería como un triunfo ruso, ¿okay? Pero cuando ingresa, y aquí lo vemos en la imagen de la izquierda, en marzo, controla una gran, casi el 30% del territorio ucraniano, por ejemplo, ¿okay? Y después ya en junio es el 25%, y ya en septiembre es el 18%, y al final quedará solo con el Luhansk y Donetsk. Puede ser que en términos práctico sea lo que ellos querían, pero en términos de narrativa, lo que le contamos al mundo sería: habíamos abarcado un montón de territorio y al final nos quedamos con un pedacito chiquitico, porque
sí,
digamos, Ucrania hoy controla buena parte de su territorio.
Correcto, es decir, el problema al final del día en términos de esfuerzo militar y de discurso fue una sobredimensión de las capacidades rusas. Que pensaron que podían controlar al menos la mitad de Ucrania, y la realidad demostró que eso no va a ser posible. Es decir, no sabemos cuál va a ser el resultado final de la guerra, pero sabemos que el objetivo inicial de Rusia no se va a poder conseguir. Y aunque usted diga que esos son movimientos estratégicos, hay retiradas que son estratégicas, y Rusia se retiró de esos objetivos iniciales. Por otra parte, Randall, es muy interesante lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir mañana. Rusia ha tomado, para plantearlo un poco más amplio, Rusia ha tomado dos decisiones interesantes en torno al seguimiento de la guerra. En primer lugar está el discurso de Putin llamando a un reclutamiento parcial, a una movilización parcial de reservistas en Rusia y personas que tengan experiencia previa en lo militar. Estamos hablando de unas 300.000 personas. Eso ha generado, especialmente en las ciudades donde Vladimir Putin no es popular, una reacción muy fuerte de personas saliendo de Rusia. Y aquí me gustaría hacer una aclaración importante. Nosotros tenemos escenas de lo que está pasando en ciudades importantes de Rusia, pero no tenemos el panorama de todo Rusia. Rusia es muy grande, es muy grande, es muy complejo, y en la lógica de poder que ha construido Putin y su camarilla, es decir, la gente aliada de Putin, exmiembros de la KGB, grandes adinerados, multimillonarios, en la estructura de poder de esa gente, ellos sabían o saben, conocen que las ciudades que son más europeizadas, Moscú, San Petersburgo, pues el discurso nacionalista prorreligioso de Putin no tiene tanta fuerza, que la verdadera fuerza de ese discurso está en el interior de Rusia, más hacia el este. Y aunque tengamos esas imágenes de gente saliendo de Moscú, saliendo de San Petersburgo, saliendo de ciertas ciudades rusas, no hay que perder de vista que eso no implica que el gobierno de Putin se tambalea o que la mayoría de la población rusa está en contra de las acciones de Putin, porque no tenemos el panorama completo. No estoy diciendo tampoco que no esté ante un momento de debilidad, me parece que lo está, pero lo que quiero dejar muy claro es que no sabemos la totalidad del escenario. Entonces es muy arriesgado decir una cosa o la otra, y hacerlo es caer un poco en propaganda de alguno de los dos lados, y es lo que menos quiero. Yo diría que efectivamente hay una parte de la población rusa que ya está en contra de la guerra, que está fuertemente en contra de la guerra, y que la idea de los alistamientos parciales tampoco les gusta. Y si esto escala a una movilización general, pues vamos a tener a una mayor cantidad de protestas en los focos de resistencia al gobierno de Putin. Eso me parece relevante. Y el otro mecanismo que es estratégicamente muy interesante, pero peligroso, es el aceleramiento de las anexiones de estos territorios. ¿Y por qué lo planteo de esta forma? Porque el día de mañana, cuando se anuncie la anexión para Rusia, el territorio que ustedes ven en rosado y en rojo va a formar parte de Rusia. O sea, desde el punto de vista jurídico y político ruso, ya eso será territorio ruso. Entonces, los avances ucranianos, desde el punto de vista ruso, serán un ataque al territorio de Rusia. Y el apoyo de la OTAN a esos avances ucranianos serán un ataque al territorio de la Federación Rusa. Y eso abre portillos que puede ser que no se abran, puede ser que no se abran, pero hacen más creíbles algunas amenazas del Kremlin. Y eso en una guerra, en términos de las percepciones que tienen los bandos de hasta dónde va a llegar el otro, pues es muy relevante, porque sobre esas percepciones que se tienen sobre el otro bando es que funciona el mecanismo de toma de decisiones de los operadores diplomáticos y militares. Entonces, amenazas como la utilización de armamento nuclear táctico, que lo dicen miembros del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, por ejemplo, pueden ser más creíbles. Yo todavía creo que estamos lejos de eso, pero aquí lo que importa es si la contraparte que está en la guerra ve eso como un riesgo y dice, bueno, es que, bueno, ya hay que bajar la intensidad de la cooperación porque podemos vernos en un problema. Y entonces es un movimiento que a mí me parece interesante para ese juego de percepciones, para ese juego del temor de la otra parte.
Carlos, pero hablando de esos juegos de percepciones, y quisiera ampliar lo que te preguntaba ahora, pero con un ejemplo más simple. Digamos que yo quiero venderte este lapicero que no sirve. Entonces yo tengo dos opciones, ¿sí? O dos objetivos, y tengo que escoger cuál es. Si yo quiero lograr venderte este lapicero en 1,000 colones, aunque no sirva, ese es mi objetivo final, digan lo que digan, logré los 1,000 colones, o lo que necesito es que la gente se dé cuenta que soy muy carga y te saqué más plata. Tengo que definir uno de los dos objetivos. Si mi objetivo es vendértelo a 1,000 colones, yo te digo, Carlos, te vendo este lapicero en 100,000 colones, y me dices, estás loco, Randall. Y yo, no, Carlos, pero es que es especial, no sé qué, no sé cuánto. No, vos estás loco. Entonces digo, bueno, no me des 100,000, dame 1,000 y ya quedamos en paz. Me das 1,000, mi objetivo se cumplió. Te vendí el lapicero en 1,000 pesos sin que sirva. Pero si mi objetivo es mostrarle al resto de la redacción lo carga que soy, cómo te lo vendí carísimo, entonces no puedo vendértelo a 1,000, sino que necesito ir más allá. Me parece que ese es el factor de Rusia en la narrativa y en la percepción. Si su intención era el Donetsk y Lunas, si fue más allá, la percepción mundial es que perdió. Y la percepción inclusive dentro de Rusia, en toda esta complejidad que nos estás hablando, es una resistencia enorme a ir a una guerra que te dejes estos dos territorios, habrás perdido.
Sí, desde el punto de vista de Putin es un enorme problema. Vamos a ver, desde el punto de vista del líder que quiere replantear y que quiere dejar un legado de una Rusia segura, de una Rusia con una voz en el espacio postsoviético, sí, efectivamente es una pérdida. muy probablemente desde estrategia militar y desde los ciertos estrategas militares que dijeron, vea, no podemos irnos con tanto, tenemos que quedarnos con esto y esto es más que suficiente, podrán verlo como un éxito parcial, ¿no? Es decir, Putin quedó mal, pero Rusia y los intereses de la Federación Rusa no quedaron tan mal. Yo eso lo cuestionaría en términos de que las sanciones, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, las sanciones no van dirigidas al hoy, sino que van dirigidas hacia el futuro. Es decir, las sanciones afectarán a Rusia por mucho, mucho tiempo y la convertirán en un actor menor en la política internacional. Y ahí sí, los intereses históricos de Rusia como gran potencia se verán muy perjudicados. Y desde el punto de vista ucraniano, es que el problema para los ucranianos es que ellos, cualquier pérdida de territorio en este momento, Randall, creo que la verían como una enorme pérdida. Es decir, ellos no harían el razonamiento de, bueno, nos pudieron haber quitado el 40% del territorio y nada más nos quitaron el 10%. Yo creo que ellos no lo ven así. Yo creo que ellos están en este momento en una lógica en que hay que recuperarlo todo. Y cualquier cosa que no sea recuperarlo todo, incluso Crimea, es una derrota.
Es una barbaridad lo que voy a decir. Es una barbaridad lo que voy a decir. Pero ¿cuál es la visión de Occidente? Porque puede ser que Ucrania, que los ucranianos, digan, bueno, sí, no podemos perder ni el 0,5% de nuestro territorio porque es nuestra dignidad. Uh-huh. Pero Carlos, vamos, digamos, en la geopolítica tendrá más peso lo que piense Occidente, de decir, no importa que Ucrania pierda el 10 si logramos golpear a Rusia de una manera. Cuando digo golpear, no es un golpe militar, es un golpe a su poderío geopolítico.
Sí, militar también. Es que el apaleo al ejército ruso es pesado, porque la narrativa que hay de que han salido despavoridos en muchos casos incluso ha sido respaldada por bloggers rusos. Entonces también militar, al orgullo militar también creo que es un duro golpe. ¿Qué te digo, Randall? Yo siempre he pensado una cosa, que si Rusia se hubiera lanzado solo sobre el Luhansk y el Donetsk, Occidente no hubiera hecho gran cosa. Creo que Occidente hubiera aceptado que Ucrania perdiera esa parte del territorio. Y creo que la mejor expresión de ese pensamiento realista en Occidente, por supuesto no único, también es muy complejo, pero un buen ejemplo de ese pensamiento realista fue lo que dijo Kissinger hace 2 meses, el nonagenario Kissinger, que todavía saca libros. Que todavía sale en medios. Y Henry Kissinger, un, digamos, referente muy fuerte de la escuela realista de pensamiento internacional en los Estados Unidos, decía, bueno, es que Ucrania en realidad lo que tiene que hacer ahora es negociar y que se acabe la guerra, porque a todos nos sirve que se acabe la guerra. Y al mismo tiempo eso era un mensaje para los líderes estadounidenses como, bueno, oblíguenlos a negociar, ya el punto está demostrado, Rusia se va a tener que hacer para atrás, y dejemos de estar sometiendo a la economía internacional a lo que le estamos sometiendo y a las economías de todos los países del mundo estar sometidas a este proceso cada vez más doloroso, más complicado, más duro. Y eso yo creo que es la posición de Occidente. Ahora, en términos de largo plazo, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el secretario Lloyd, lo dijo muy claramente. Yo no sé si a los funcionarios estadounidenses y exfuncionarios estadounidenses se les está escapando, digamos, muy fácilmente la verdad de sus mentes. Pero lo dijo muy claramente, dijo, bueno, es que las sanciones no son para que Rusia se vaya de Ucrania, las sanciones son en el largo plazo para que Rusia quede débil, y lo dijo más o menos con estas palabras. Entonces fue un ataque de sinceridad muy, muy profundo, o que, o que ya, digamos, no hay tanta necesidad de tapar diplomáticamente estas ideas de que estamos defendiendo a Ucrania por la libertad de Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el lado europeo creo que lo ven un tanto diferente, y te voy a decir por qué. Es que desde el lado europeo...
En el patio.
Exactamente, es en el traspatio, es decir, no es que estás a un océano de distancia del problema, y a diferencia de los Estados Unidos, el suministro de hidrocarburos a Europa es un juego completo de terror, y creo que los europeos están en un balance muy complicado, que es, ok, tener a Rusia, un vecino fuerte, ganando territorio es inaceptable porque en cualquier momento avanza más. O sea, el miedo de los europeos es, si Rusia tiene un triunfo militar en Ucrania, los bálticos van a empezar a sufrir, Europa va a empezar a tener un vecino complicado, y el otro platillo de la balanza es, pero si esta guerra se mantiene, si el suministro de gas sigue estando en duda todos los días, y si el invierno es especialmente duro, como lo está provocando los cambios climáticos en el mundo, y no tenemos gas ruso, todavía no podemos autoabastecernos. Entonces, esa balanza, digamos, que es complicada de manejar para los gobiernos y las poblaciones. En las últimas encuestas de opinión pública que vi en Europa, en los países de Europa Occidental, miembros de la OTAN, todavía se mantiene la idea que es preferible resistir y apoyar a Ucrania y derrotar a Rusia y aguantar el frío de un invierno malo a ceder. Eso es todavía el panorama de opinión pública. Veremos si la opinión pública cambia cuando estén a menos 10 grados, menos 20 grados, ¿verdad? Que ahí es donde se pone la cuestión complicada. Pese a que Europa ha tomado sus medidas de ahorro, sus medidas de abastecimiento alterno, todavía quedan muchos flancos abiertos para terminar de abastecer a Europa.
Carlos, permíteme ir a la primera pausa comercial. Digo, ¿cómo la ambición le ha jugado mal a regímenes totalitarios? Digo, no vamos a hablar de eso, pero Hitler entró a Rusia por ambición y marcó el cambio en la Segunda Guerra Mundial. Putin, Occidente se hubiera quedado tranquilo teóricamente con solo esos territorios, y la ambición les juega en contra. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con más demandas.
Monumental.
La radio de Costa Rica. Carlos, nos quedan 10 minutos y una pausa. Entonces vamos a hacer dos bloques de 5 minutos.
Qué rápido se pasa el tiempo.
Sí, se pasa volando. Además, Carlos tiene que ir a dar clases. Pero hay un elemento importante. A todos nos parece increíble, o a muchos nos parece increíble, que en pleno siglo XXI se esté viviendo una guerra como en los términos en los que se está viviendo. Quiero preguntarte si en esta guerra se están viendo los mismos niveles de crueldad que hoy nos asustamos al ver las guerras de hace 100 años. Es decir, cuando nos devolvemos a ver la Primera Guerra Mundial y decimos, mira, hay violaciones, abusos, crímenes de lesa humanidad en media guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ni qué decir. ¿Esa crueldad sigue viéndose hoy sobre el terreno de una guerra anacrónica como podría ser la rusa?
Dos elementos, Randall. Si nosotros, y vos lo hiciste en un programa anterior, el cálculo de muertos por día se acerca a los niveles de mayor cantidad de muertos por día y heridos dentro de las guerras de los últimos 150 años. Es una de las guerras más crueles de los últimos 50 años. Y por otra parte, las violaciones a derechos humanos en la guerra son inevitables, de ambos bandos. Y eso quiero dejarlo claro. Evidentemente el ocupante del territorio, el que llega a ocupar, pues tiene mucha más probabilidad de cometer violaciones masivas a derechos humanos, violaciones del derecho internacional humanitario, pero eso no escapa también a los defensores.
Claro, porque de, en la guerra... Perdón, déjame nada más contar muy rápidamente. En la Segunda Guerra Mundial hay un diario que se llama Diario de una Mujer, que es impresionante, una mujer anónima alemana, ¿ok? Porque en nuestro registro histórico los alemanes entran a Rusia y cometen miles de actos atroces. Pero ciertamente cuando las fuerzas del Ejército Rojo empiezan a echar para atrás a Alemania y empiezan a recobrar los territorios ocupados por Rusia y llegan hasta la capital rusa, cometen los mismos abusos que iban para allá, ¿verdad? O sea,
totalmente.
Violaron a todas sus mujeres, por ejemplo, digo sus mujeres, hablando de nacionalidad, de vuelta, los rusos hicieron exactamente lo mismo.
Venganza, y bueno, Stalin y la masacre de Katyn en Polonia es una barbaridad, ¿verdad? Lo que pasa es que Rusia fue potencia ganadora y solo se juzga, en una guerra solo se juzgan a las potencias perdedoras. Es decir, en una guerra la violación de derechos humanos es parte de eso. ¿Por qué? Porque en una guerra usted no está luchando contra un ser humano, está luchando contra un enemigo. Hay un documental hermoso que se llama Las caras del enemigo, que está en YouTube. Nada más busquen The Face of Enemy, y ahí establece muy bien cómo psicológicamente durante una guerra hay procesos mentales en las cuales los combatientes y también los que no son combatientes desarrollan una estructura mental en que las personas del otro bando dejan de ser seres humanos en términos de percepción y se convierten en animales y en animales peligrosos. O sea, es un juego mental sumamente interesante, y eso explica mucho psicológicamente por qué podés hacer algo que va completamente contra toda norma de civilidad, de educación. Y eso pasa de los dos lados. Lo que pasa es que cuando sos potencia ocupante es todavía más probable que cometas más abusos. Y también lo que está estadísticamente demostrado es que los que sufren más abusos en una guerra son los niños y son las mujeres. No digo que los hombres no lo sufran, pero estadísticamente está demostrado que sufren más niños y mujeres. Entonces se vuelve un teatro espantoso, Randall. Por otra parte, se debate mucho, y verás que es un debate muy interesante, sobre si esta guerra es anacrónica, en términos de que la esperanza del final de la Guerra Fría es que no iban a haber más guerras. Es decir, que íbamos a entrar en un mundo de paz donde las instituciones capitalistas y las instituciones democráticas iban a garantizar las buenas relaciones entre los estados. La estadística dice todo lo contrario. Es decir, la estadística dice que más bien en la medida en que nos alejamos del final de la Guerra Fría y los Estados Unidos pierde capacidad hegemónica, y el mundo se vuelve más multipolar, esa falta de control, digamos, de grandes potencias en diferentes zonas va a provocar y está provocando más enfrentamientos bélicos. Velo, por ejemplo, al interno del espacio postsoviético, el reciente enfrentamiento entre Georgia y Azerbaiyán, o sea, por el territorio del Nagorno-Karabaj. Ese tipo de enfrentamientos regionales parece que son el futuro de la humanidad y no un futuro de paz. Habría que ver, y eso es lo que hace esta guerra tan diferente, es que es en el centro de Europa y afecta, tiene efectos mundiales, cosa que algunos conflictos no van a tener, aunque pueden ser igualmente intensos y sangrientos. Entonces nos movemos a una fase de la historia de la humanidad que puede ser bastante complicada con este tipo de guerras. Y la otra característica de este tipo de guerras es que son lo que se llama guerras híbridas, donde no solo nos enfrentamos a dos ejércitos combatiendo en un campo de batalla, sino que nos enfrentamos a guerras en la internet, a guerras por el suministro de energía, a una serie de elementos que no son necesariamente armados, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como guerra híbrida. Y los conflictos híbridos tienden a tener consecuencias muy relevantes a nivel global, porque motivan y mueven muchos elementos que están en las cadenas globales de suministro, y eso es lo que estamos viendo. Pero yo te diría, muy a mi pesar, que la guerra no es anacrónica en términos de excepcionalidad, sino que se está volviendo esta guerra en el ejemplo de lo que pueden ser las guerras del siglo XXI.
Carlos, déjame ir a la segunda pausa comercial y regresamos entonces con más de Matiz.
Monumental.
La radio de Costa Rica. Yo le decía al inicio del programa, Carlos, nos quedan solo 4 minutos de programa, que le iba a meter un gol porque quería hablar de Nicaragua. Y es que ayer pasó algo importante. Yo nunca, digamos, es inédito, me parece a mí, que un dictador como lo es Daniel Ortega se atreva a decir lo que le dijo ayer a la Iglesia Católica. Le dijo que era una dictadura perfecta. Y que si quería hablar de que entonces los católicos votaran para elegir al Papa. El enfrentamiento ha escalado a niveles inimaginables, Carlos.
Correcto, Randall, es muy interesante. Lo vimos también en un programa, que parece que la Iglesia Católica es el último bastión que hay y que le pueda hacer frente por su capacidad de movilización social al régimen de Ortega y Murillo. Y está atacándola con todo, ¿verdad? Está tomando propiedades de la iglesia, está aumentando la persecución aún más sobre miembros de la iglesia, y eso deja al Vaticano en una situación complicada. El Vaticano no le va a responder a eso, porque el Vaticano está interesado en evitar que le maten a sus sacerdotes y a sus miembros, ¿verdad? Pero ya te demuestra un poco que el gobierno de Ortega y Murillo ya no tiene límites, ¿verdad? Que va con sobre todo y va sobre cualquier tipo de resistencia que se le plante, ¿verdad?
Realmente es muy complicada la situación.
Y te agrego, perdón, una cosa adicional, Randall. Se produjo, creo que ayer o antier, la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, que tiene su sede en Costa Rica, pero la declaran no grata en Nicaragua, acusándola de apoyo a la oposición nicaragüense, ¿verdad? Entonces, eso sí parece complicado en términos de estar dinamitando los abastecimientos de cooperación internacional. Y eso inclina más a Nicaragua a estar más cerca de China. Hay que ver cómo reaccionan los Estados Unidos a ese entramado. Está sumamente interesante y sumamente triste lo que está ocurriendo en Nicaragua, para ser honesto.
Que te gano un minuto más. En todos estos conflictos, lo que uno nota es el posicionamiento chino como potencia geopolítica.
Claro, que eso no nos dio tiempo de comentarlo respecto de la guerra en Ucrania, que en China hay como una división entre lo que dice el presidente de China, Xi, que al decirle a Rusia, vea, yo no lo puedo apoyar, y lo dice públicamente, y señala que China va a buscar una solución al conflicto, pero miembros de la jerarquía china, el tercero en la línea de sucesión de la jerarquía china, viene y manda un apoyo más fuerte hacia lo que está haciendo Rusia. Entonces, el conflicto en Ucrania también moviliza elementos de discusión dentro de las otras potencias, que es el otro perfil de análisis que no nos dio tiempo de revisar hoy, ¿verdad? Cómo el conflicto ha afectado situaciones internas en los otros actores internacionales.
Carlos, muchas gracias. Hay cosas que parecen increíbles en el siglo XXI. Hace un ratito estaba leyendo que ya tenemos el certificado de muerte de Isabel II. Y que dice, murió por vejez. Eso es lo que dice oficialmente, lo dio a conocer el Daily Mail esta mañana. Murió por vejez. Sí, imagínate.
Bueno, a los 96.
Claro, pero uno muere por una falla sistémica.
Por una falla cardíaca, por una falla renal.
Sí, murió de viejita, dice.
Como antes.
Como antes, exacto, murió de dolor.
Como antes.
De fiebres.
Murió porque, sí, sí.
Sí, pero bueno, Carlos, muchas gracias. Hemos mezclado temas.
Para servirte, Randall, para servirte que esto pase en estos temas.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.